Regresamos en el debate en Hora 20 de Caracol Radio, y esta parte del debate tiene un personaje fundamental, personaje al que el país el próximo lunes deberá recordar y aplaudir y agradecer, porque fue el hombre que decidió dar una lucha muy grande por el cambio de la Constitución en Colombia. Llegamos a los 25 años de la Constitución con muchas reformas, al menos 35, con procesos, con retrocesos en lo político, en justicia y avances en materia de derechos. Pero además porque ocurrió en un momento en el que el país vivía quizá la peor de sus violencias. Pasan los años y la memoria a veces es escasa, pero en un día como hoy vale la pena decirle, presidente César Gaviria, gracias, gracias por lo que hizo, gracias por todavía estar con nosotros y por aceptar esa llamada de Hora 20 de Caracol Radio.
Bueno, pues es satisfactorio 25 años después de aquella experiencia, que yo creo que ha sido muy enriquecedora. Primero porque fue una gran convergencia de fuerzas políticas. No hubo en ese momento polarización, no hubo grandes desacuerdos, hubo bastante consenso sobre muchos de los aspectos en los que era necesario trabajar. Todas las fuerzas políticas se aplicaron a esa tarea, las que tenían una representación electoral. El país contestatario hizo parte fundamental de la constituyente, y bueno, se dio el gran paso de la tutela y de la consignación de los derechos fundamentales en la Constitución y de la Corte Constitucional. Tal vez este es el avance más grande que se ha logrado en nuestras normas institucionales en el último siglo. Creamos la Fiscalía General de la Nación. Es un cambio de la introducción del sistema acusatorio en nuestra justicia. La fiscalía nuestra es una fiscalía muy poderosa. Ha servido para enfrentar a las organizaciones criminales. Tiene una sobrecarga enorme por las situaciones de la guerra. Y tiene que gastar demasiado tiempo en cosas que ocurrieron hace muchos años y no lo suficiente en las cosas que están ocurriendo hoy. Pero la parte de justicia de la Constitución ha funcionado bastante bien. El respeto por los derechos ha funcionado bien. Las normas de carácter económico han sido de una gran utilidad, sobre todo las que tienen que ver con derecho a la competencia, las que tienen que ver con la participación privada en servicios públicos, sí. Las que tienen que ver con la autonomía del Banco de la República. Eso yo creo que ha sido una experiencia positiva. El cambio en los estados de excepción. El país vivía en estado de sitio. Todo el tiempo estaba en estado de sitio. Y eso se fue volviendo una cosa ineficaz e inconveniente, porque implicaba la supresión de muchos derechos. Ese es un tema que desapareció en nuestra discusión política. Quedó muy bien redactado y se usa solo de manera excepcional, lo mismo que la emergencia económica. Tal vez si me preguntaran qué no ha funcionado bien.
Sí, eso quería preguntarle. Todo lo demás son los aciertos.
No ha funcionado bien. Los mecanismos de control político no han funcionado bien. No han servido para fortalecer el control político del Congreso sobre el gobierno, sobre las instituciones.
Y si le preguntara qué cambiaría hoy, presidente, ¿qué creería usted que requiere una reforma en Colombia hoy?
Bueno, yo diría que ha habido muchas aproximaciones equivocadas a reformar el resto de las ramas de la justicia. Cuando hicimos la Constitución del 91 cambiamos dos áreas de la Constitución, la parte constitucional de derechos y la parte de derecho penal. Y de ahí para adelante ha habido esfuerzos pues muy ineficaces, que no han avanzado, que no se han consumado, porque no se ha hecho un esfuerzo por ir reformando cada rama, cada área de la justicia, y se hacen los esfuerzos constitucionales.
Estoy perdiendo su comunicación, presidente. Si se mueve un poquito, porque entiendo que está en un celular y lo perdí ahí. Bueno. Ya.
¿Aquí está bien? Bueno. Entonces, yo diría que en la justicia hay que avanzar, pero con un enfoque totalmente diferente al que se ha usado en estos años. Yo creo que el control político también. El verdadero estatuto de la oposición es fortalecer los mecanismos de control político, adoptar algunas de las modalidades de los sistemas parlamentarios.
Muy bien, sí. Presidente, ¿cómo lograr esa convergencia de fuerzas políticas que sí fue definitiva en su momento y que se ve tan tan esquiva hoy?
Bueno, pues estábamos al borde del abismo. La verdad, los niveles de violencia y de amenaza, sobre todo el narcoterrorismo, colocaron a las instituciones en un nivel de deterioro impresionante. Y pues los partidos políticos se dieron cuenta que había que actuar, y que cuando las instituciones no funcionan, cuando no producen los resultados que los ciudadanos esperan, pues hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas, y es falla de las instituciones, a veces es de los hombres. Pero fue un momento terrible, el momento más violento del siglo del siglo XX.
De la historia de
Colombia. Apenas comparable con lo que pasó después del 9 de abril. Y con la guerra de los mil días, esos son los tres grandes momentos de la violencia colombiana en el siglo XX.
Así es, así es. Pues, presidente Gaviria, de nuevo gracias. Y en nombre de este panel, que coincide en la importancia de tenerlo a usted esta noche para el 4, el próximo lunes festivo, conmemorar, celebrar estos 25 años de la Constitución que usted lideró.
Gracias a ustedes.
Pues una opinión de lo que acaban de escuchar Eduardo Pizano, Pedro Viveros, Francisco Barbosa y Jairo Libreros. De verdad tiene, ahora que lo escuchaba decir, los tres puntos de la violencia más grande que ha tenido el país han sido definitivamente esos. Y en esos momentos es cuando los hombres definitivamente logran ponerse por encima de los de las coyunturas políticas, ¿no?
Sí. Yo
Eduardo.
No, comparto, digamos, mucho de lo que dijo el presidente Gaviria. Yo tengo, digamos, una opinión distinta frente al tema de la justicia. Yo creo que sí ha habido unas reformas grandes en el tema de la justicia, pero continuamos teniendo todavía una morosidad en la justicia muy grande, una cantidad de delincuentes en las calles que no están siendo guardados. Esto obviamente no es simplemente la Constitución, sino todo el proceso de las leyes, que si se permite que el delincuente salga escarcelado, si no salga escarcelado, o sea, eso está por fuera de la Constitución, y eso se aprueba en leyes, en estatutarias en el Congreso, por lo que es el régimen de justicia. Pero yo celebro, digamos, una Constitución incluyente. Todo el tema de Estado Social de Derecho es un tema que le ha dado un cambio radical a Colombia. Esta era una sociedad cerrada, tradicional, y me parece que había una cantidad de hechos que estaban empezando, digamos, a salir a la luz pública, que el país tenía que regularizarlos. El tema de centralización, por ejemplo, fue absolutamente crítico, que a pesar de que venía, digamos, desde el gobierno Belisario Betancur con la elección de alcaldes, pero se consolidó con la elección de gobernadores, el situado fiscal, la plata que se le entregaba, digamos, a los departamentos y a los municipios creció enormemente a propósito de la Constitución, y eso hace pues que haya más recursos en las regiones y permite tener un país más justo para todos.
Diana, hay otro elemento que me parece destacado de la reforma constitucional del 91, y es que la carta política es una carta política liberal. Hay que tener en cuenta que nosotros estuvimos bajo el marco de una Constitución de 1886 que era conservadora, que tenía ciertos principios que creo que no era que no estaban acorde con el desarrollo del país, y la Carta del 91 creo que hace una renovación política muy importante, trae los derechos humanos, la Corte Constitucional como la garante de los principios establecidos y la esencia de muchos elementos que quedaron en la Carta del 91. Yo creo que es uno de los temas, por lo menos en mi opinión, más destacados de lo que vivimos en el año 1991.
Yo reaccionaría frente a lo que acaba de decir Jairo, y es que, digamos, en el análisis constitucional no puede partir de la base de que la Constitución del 86 era la del 86. Aquí en la reforma del 36, López Pumarejo es una reforma que hoy no pasaría, ni siquiera en el Congreso, de lo progresista que era. Luego podemos decir que la Constitución del 86 tenía una... si hoy utilizáramos la tesis de la Corte Constitucional, sustituyó la Constitución del 86. Entonces, eso es un primer tema. El segundo tema es el tema de la rigidez constitucional. El presidente Gaviria recibió un país con problemas de orden público gravísimos, con problemas de violencia gravísimos, pero recibió al país con la imposibilidad constitucional de que de hacer una reforma constitucional que no que solamente pasara por el o que sola, que pasara por el pueblo. No había posibilidad en la Constitución del 86 que se hicieran plebiscitos, referendos, etcétera, etcétera, porque en el plebiscito del 57, mire lo paradójico, se estableció que solamente podía pasar las reformas por el Congreso, y eso le llevó al traste a López Miquelsen en el 77 la reforma, le llevó al traste también la reforma de Turbay del 79 y llevó la de Barco del 88 generando la séptima papeleta. Luego Gaviria sí es un utiliza un mecanismo además audaz de permitir que se haga una asamblea constitucional en la cabeza del presidente. No estaba la idea de hacer una constituyente. De hecho, ellos hacen un decreto, el decreto una vez él se posesiona el 7 de agosto del 90,
famoso, y
hace un famoso decreto el 23 de agosto donde hace una reglamentación temas. De temas. Y esos temas la Corte Suprema se los tumbó y abrió la constituyente. Entonces ese es un tema histórico importante decirlo. Y el otro tema es temas positivos, Estado Social de Derecho, acción de tutela.
Todo
el modelo de protección de derechos humanos. Que no existían, derechos humanos. Frente al tema de la justicia, estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Eduardo hace un momento. Yo creo que hay que hacer un balance sobre este tema. Hemos fracasado todas las reformas a la justicia que se han presentado durante este periodo de 25 años, han fracasado. Ha habido 40 reformas a la Constitución. Ya lo que hay hoy de Constitución no coincide con lo del 91, es otra, completamente distinta. Y ahí sí hay figuras extrañas, como por ejemplo permitirle la acción de tutela contra sentencias. Las teorías de la sustitución constitucional son figuras que han alterado la composición de la Carta Política en Justicia.
Pero un comentario para ripostarte lo que tú me dices. La Constitución del 86 también era la Constitución del Concordato, del Padre, claro, del Sagrado Corazón de Jesús. No era la Constitución del libre desarrollo de la personalidad.
Ha habido cambios, el principio liberal ha sido fundamental. Hubo varias reformas, Jairo, varias reformas.
Que comenzaba con uno y terminaba con uno.
No, y además, pero una anécdota bien paradójica.
Pero
la
es un constituyente liberal, Francisco,
claro.
Que no se pueden ocultar.
No, de acuerdo,
hay cosas que progresamos en algunas cosas, claro que sí.
Pero no es el 86. 86.
Bueno, digamos que la constitución anterior, le quito el 86, era una constitución conservadora.
Hubo contrarreformas a la del 36. Simplemente una anécdota para que veamos esto. La constituyente del 91 se discutió bajo el amparo de estado de sitio.
Sí.
Es decir, se utilizó el decreto de estado de sitio.
Ahorita, pero se acabó a partir de ahí.
Claro. Ahí se utilizó un mecanismo para poderlo resolver, pero se utilizó el decreto de estado de sitio que se expidió durante el gobierno de Betancur luego de la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla.
Pedro Viveros.
Varias cosas. A mí me gustaría mirar lo de la celebración de los 25 años de la Constitución como un proceso. Y en eso yo felicitaría mucho y le agradecería mucho al presidente Gaviria. Pero hubo un personaje también muy importante que fue el expresidente Virgilio Barco.
Pero claro, es que Virgilio Barco, Gaviria era su ministro de gobierno cuando empieza a liderarse este proceso.
También, digamos, recurrir a la memoria de él también para agradecerle, porque el presidente Barco se jugó también
la séptima papeleta
la originó,
pues claro.
Sus decretos y su...
No, y les iba a preguntar que a quienes recuerdan ustedes fundamentales en ese proceso. La séptima papeleta fue Fernando Carrillo, también está Horacio Serpa, el mismo Humberto de la Calle que estaba hoy en La Paz.
Voy a poner una polémica aquí, tema malo de la constituyente,
quería terminar
la no extradición,
pero termine un segundo.
Eso
acá
fue un lunar que tuvo la constituyente,
pero si me permite terminar, Pedro, acá
Eduardo, solo un segundo. Entonces, si uno lo mira como un proceso, Colombia, de la media docena de violencias que vivíamos en ese momento, hubo como un oasis en el país donde los debates en televisión no eran, claro, seguía el señor Pablo Escobar y las FARC y tal, pero había unos debates donde la gente se focalizaba en debates de unos señores que estaban pensando cómo diseñar el país. Y esos fueron 6 meses interesantes, que si uno, repito, lo mira como un proceso, Colombia vivió casi un año y medio, donde había un oasis de tranquilidad política, por lo menos. A mí eso lo rescataría profundamente. De la Constitución, la tutela me parece de las cosas más importantes. La independencia del Banco de la República también. Pero hay unas cosas en las que también cometieron errores. Por ejemplo, ahí crearon la famosa Comisión Nacional de la Televisión. Eso fue un desastre. Que después la terminaron, pero eso salió mal. Y una cosa que hoy,
como decía Gaviria ahora, los mecanismos de control político, eso no funciona.
Y una cosa que hoy todavía sigue en discusión, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Eso también, desde esa época a hoy, es unos ires y venires que no lo han resuelto.
Turbay lo presentó. Es que gran parte de los grandes avances de la Constitución del 91 lo recogieron de la reforma constitucional de Turbay que se cayó en la Corte. Es decir, lo que hacen es recoger y meterlo en la discusión.
A propósito de ese tema que ahora tocan un poco esto que está en discusión todavía con la reforma de equilibrio de poderes, ¿el Tribunal de Aforados, en opinión de ustedes, debería caerse? El que reemplaza la Comisión de Acusación.
La ponencia, digamos, de Alejandro Linares es de que tuvo vicios de forma, sí. Y esos vicios de forma, digamos, lo que estás tratando de decir, mire, eso se puede corregir, tómense un tiempo de 2 o 3 años para poder reformar y volver a arreglar los problemas que tuvo en su procedimiento. Lo que oye uno en los medios es que los restantes magistrados de la Corte parece que no hay ambiente alguno alrededor de eso y que lo que quieren es suprimirla. Yo un poco lo que quisiera decir es, lo actual no funciona. La Comisión de Acusaciones no funciona. O sea, eso hay
se demandas. Se conoce como absoluciones. No,
es una cosa absurda. Entonces, un poco lo que se quería era buscar una alternativa. Y a mí sí me parece que por lo menos, digamos, se hizo un esfuerzo para buscar una alternativa para que como la justicia no fuera solo para los de Ruana, sino que también, digamos, los altos funcionarios de este país realmente si cometían un delito o una conducta indebida, pues que pudieran ser juzgados también en una instancia acorde. Y la gran realidad es que si se cae eso, uno dice, va a volver a la otra vez al mismo desastre.
A mí que me parece grave de lo que está diciendo y es de lo que dice Eduardo, y es que es válido una ponencia diciendo que hubo vicios de trámite en este tema, pero que la Corte Constitucional diga que se sustituye la Constitución porque le tocan la justicia, eso lo que hace es volver a la época de rigidez y terminar abriendo caminos para probablemente una constituyente, una gran reforma a la justicia.
Eso ya es otra discusión y se nos acabó el tiempo por hoy, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y a vivir, que son 3 días, incluye lunes festivo.